auspiciaron esta transmisión las siguientes empresas: La Caja, una elección inteligente. Guerrero, la marca de motocicletas. Guerrero, la fuerza de una marca. Flecha Bus Chevalier, transportador del fútbol argentino. Despegar.com, cambió para siempre nuestra forma de viajar. Yerba Mate Amanda, la maduración justa. Aeropuertos Argentina 2000, soñamos con vos.
Radio Noticias del Plata. Resumen de la medianoche.
Temperatura 18 grados 4 décimas, humedad 81%.
Desde las 5 de la mañana se normalizará el servicio en los subtes.
Sin embargo, aún no hubo acuerdo para solucionar el conflicto, por lo que el Ministerio de Trabajo convocó una nueva reunión para hoy tras el paro de 36 horas.
Si los trabajadores de la UTA y los metrodelegados no logran un aumento salarial, la semana que viene repetirán la huelga martes, miércoles y jueves.
Sigue suspendida la recolección de residuos en Capital.
Una manifestación que bloquea el camino del Buen Aire impide el paso de los camiones y no se puede descargar la basura en el Seamse.
La Presidenta se reunirá hoy con su par de Angola para firmar acuerdos bilaterales.
En la jornada del jueves se avanzó en los lineamientos con el Vicepresidente, mientras la misión de 400 empresarios expuso sus productos en Luanda.
Se levantó la sesión de la legislatura bonaerense y no se trató la reforma impositiva.
El Frente Amplio Progresista negoció con el kirchnerismo bajar al recinto para tratar el proyecto si se aceptaban modificaciones, pero el oficialismo no accedió a los cambios solicitados.
Pablo Joclender y el contador Gotkin quedaron detenidos en la cárcel de Devoto.
El hermano del ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo declaró que Ebe Bonafini tomaba todas las decisiones en la fundación.
Chile rechazó el pedido de asilo del ex camarista Otilio Romano.
El ex juez mendocino reside en la ciudad de Reñaca y está acusado por el delito de lesa humanidad durante la última dictadura.
Internacional.
Alertan sobre un posible atentado de Hezbollah en América Latina.
La preocupación surgió tras detectarse la presencia de células operativas de esa organización terrorista en el continente.
Murió Donna Summer.
La cantante falleció a los 63 años a causa de un cáncer que padecía.
Deportes.
Fútbol, Copa Libertadores.
Boca venció 1-0 al Fluminense, mientras Vélez, con el mismo resultado, derrotó al Santos, también de Brasil, y quedaron más cerca de las semifinales.
Ambos jugaron los partidos de ida de cuartos de final.
Torneo Clausura.
Comienza la 15ª fecha.
Godoy Cruz recibe a Argentinos y Tigre a Newell's con transmisión de Fox Sports Radio de Plata desde las 19.
Rige una alerta meteorológica por tormentas fuertes para las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
Se prevén precipitaciones localmente intensas con ráfagas y ocasional caída de granizo.
En tanto, para Capital Federal y alrededores, el pronóstico indica un viernes con probabilidad de chaparrones y tormentas y posterior descenso de la temperatura. Una mínima de 14 grados y una máxima de 17.
Temperatura 18 grados 4, humedad 81%.
Radio Noticias del Plata. Siempre antes. Si este programa va a ser escuchado por insensatos, se les recomienda terminantemente no sacar conclusiones propias y buscar ajenas, recurriendo a vecinos doctos o parientes académicos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa incomprendido en la Argentina, desconocido en España y confundido con otros en casi todo el mundo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el mejor de todos y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, un periodista astuto que tira la mano y esconde la piedra. Y Jorge Dorio, un escritor amargo como suspiro de chino, seco como pastel de polaco y ajustado como calzoncillo de torero. Cantores de ocasión: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que se robó una gallina. Producción: Maika Iglesias, Florencia Martori.
La venganza será terrible.
Un equipo capaz de conquistar el Asia, con tal de no bajarse del caballo. Y ya llegan, como regresando a un lugar en el que nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Thank you. Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en la ciudad de Madrid, en la sala que se llama Galileo Galilei, con mucha gente amiga que ha llegado esta noche. Esos ruidajes como de pezuñas,
¿sí?,
que se escuchan allí son las manos de Barton colgándose del micrófono.
Pero a él le gusta hacer eso, porque desde niño que lo hace y está bien.
Así es.
Hola amigos, buenas noches.
Del otro lado se encuentra el prodigioso Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Y de este lado hay muchísima gente. Algunas personas están muy visibles.
Sí.
Y otras en la penumbra, rodeadas de sombras, en los lugares más sombríos de la sala Galileo, sí, Galilei, que tiene lugares donde nadie es descubierto.
Es por si mueve.
Especialmente por los camareros que se obstinan en no atender aquello que no se ve. Solamente atienden lo que se mueve.
Bueno, a veces se mueve demasiado, pero está bien.
Esta sala está provista de espectadores de cera, son espectadores permanentes. Sí. Que están allí para
están
cuando...
allá.
Cuando la convocatoria floja, los sacan.
¿Cuánta gente que ha venido y no?
No, son personas que incluso...
Están tienen, perfectamente ausentes.
Tienen el rostro de personas famosas. ¿Es posible reconocer a...?
Sí, no veremos.
Señores,
hay varios que...
Vamos inmediatamente a no dar, sino esta noticia. Estaremos aquí en esta sala hasta el día domingo.
Inclusive.
Ajá. Inclusive es una de las palabras que más me gustan.
Sí.
Y soy uno de los ciudadanos que las dice con mayor impertinencia.
Ahora, el maridaje... De...
Allí donde no va, digo inclusive.
El maridaje...
¿Cómo te amo? Inclusive.
Digo que el maridaje de inclusive con domingo es una de las peores combinaciones que puede haber, sí, inclusive.
Sí. Bueno, listo, ya hemos dado tal noticia y ahora vamos al programa considerado en sí.
Tenemos muchos agradecimientos para hacer, usted sabe.
Estamos... entonces no vamos al programa considerado en sí propio, ya que no se trata de un programa de agradecimientos,
¿cómo que
sino lo contrario, un programa de desagradecido.
El programa ingrato de cada noche.
A saber nosotros.
Bueno, vamos a decir que estamos aquí en Madrid.
Gracias.
Gracias, sí, gracias.
Ese no es un agradecimiento, lamento informar. Voy a hacer un agradecimiento. Estamos en Madrid.
Voy a hacer una afirmación. Colegio Mayor Argentino.
Inclusive, gracias a que nos ha trasladado Aerolíneas Argentinas.
Inclusive el domingo.
Sí. Alta en el cielo. Chiche.
Así es, y nos protege... Yo lo tengo que decir así, esto. Nos protege... Universal
Asistance.
Sí. Universal Asistance.
Dígalo bien como hace Pache Ibañez.
Ya llamamos a, por lo menos, entre 10 y 15 médicos han asistido al equipo.
Que nos
de
han
este
curado
programa.
De distintas enfermedades ficticias o reales.
Sí. Ficticias más que reales, sí.
Porque apenas nos duele algo...
Ya llamamos.
¿Hola?
Sí. Como Pedro y el Lobo.
Sí, hola, Universal Asistance.
¿Oui?
¿Qué otro agradecimiento tiene?
Y tenemos... inclusive...
Domingo.
Le quiero decir que si viven en la provincia de Buenos Aires, y si sos extranjero y vivís en la provincia de Buenos Aires...
Ya empezás a tratar de che.
Porque soy extranjero, ¿ves?
A vos, mucho, que sos joven, muy
bien. Yo, usted, qué sé yo... Cuando se enteró que era
que vivía,
extranjero, ya me empezó
ahí está,
a tratar de che.
Ya. Xenófobo.
Dale.
Si vivís en la provincia de Buenos Aires y sos extranjero, tenés voz y voto. Desde 2009, el voto de los residentes extranjeros pasó a ser obligatorio.
Sí, sí.
Así que si tenés más de 18 años, ¿sí?
Peor todavía.
Bien. Y vivís en la provincia.
Es más obligatorio todavía.
Podés elegir, mirá todo lo que podés
a
elegir.
Ver.
Gobernador, vicegobernador, eso viene en cómo, no se elige por separado.
Qué pena.
Legisladores provinciales, intendentes, concejales y consejeros escolares, y también podés ser concejal municipal en el lugar allí donde vivas, siempre que sea en la provincia de Buenos Aires.
Bien.
Informate en el registro civil más cercano.
Fuiste ahí.
Si estás en la provincia.
Adiós.
Claro que sí. Bien, agradecemos al Colegio Mayor Argentino. Después vamos a pasar a otra información. Pero, por ejemplo, para la gente de aquí de Madrid, el viernes es mañana, ¿verdad?
Casi siempre, sí. Inclusive.
Después del programa,
¿sí?
Se va a presentar Luis Piedrahíta en esta misma sala.
Aquí, allí donde usted está sentado.
Aquí sí. Mismo, que sí, que ahora os voy a hacer un truco. Quiero...
A la 1:30.
A la 1:30.
A la 1:30
de la
madrugada, con su espectáculo de monólogos, ¿por qué los mayores construyen los columpios siempre encima de un charco?
Eso es una idea, ¿ves?
Bien, y aquí estaremos para disfrutarlo también.
Bueno, esto es el viernes.
Mañana, sí,
mañana,
viernes.
Sí. Mañana.
A la 1:30, pasada la medianoche, aquí Sala Galileo Galilei, en la calle Galileo.
Nadie 100. Debe dejar de faltar.
Sí, señor, aquí en Madrid.
Bueno, señores, vamos eso ahora todo. Sí al chao. Programa considerado en sí propio.
Estuve por fiambrerías.
Ay, Dios.
Usted sí que sabe desperdicia hacer... los viajes.
Sabe hacer turismo.
Es ya pisar un país lleno de historia, de arte, para entrar como un dardo en las fiambrerías.
Entrarle a la carne de la historia, claro.
Me piden fotos en Buenos Aires, mandá fotos de Madrid, y he enviado fotos de jamones...
Sí. De fetas de jamón.
De fetas de jamón. Están exhibidas. Hay vidrieras de jamón.
Y claro. Chanchos incluso.
Sí, chanchos enteros, muertos.
Hay, bueno, me ha contado Luis Piedrahíta que para la Navidad, aquí en las vidrieras de estas fiambrerías, adornan a los chanchos con gorritos de Papá Noel.
Sí. Y los tiran por una chimenea hasta que
hay diseños. Hay diseños de
chanchos,
fiambrería,
sí.
Así como los hay de sastrerías y de peleterías.
Claro, porque hay que saber vender el fiambre, señor.
El chancho es modelo de sí mismo.
Dijo un teórico de la burguesía.
En general no se usa un chancho de madera o de plástico. No, está el propio chancho, embalsamado a veces,
bueno.
Muerto a secas otras.
Sí.
Allí, con una manzana en la boca y muy poco más. Y después... los producidos del chancho, lonchas de jamón,
sí.
Choripsos,
patitas. ¿Vio que las patas del animal se vuelven diminutivos cuando muere?
Sí.
Patitas de cerdo,
pero
el finadito.
¿A usted el chancho lo llama al consumo?
Sí, no él.
No, claro.
No, bueno,
estoy usando una metáfora.
Sí.
No es que los chanchos españoles... están convidándote.
Tío, hostia.
No.
No sé si es lo mejor una cabeza de chancho como publicidad del jamón.
Si a usted le gusta el jamón y el chancho, sí. Si usted, en cambio, es vegetariano...
Bueno, no, si es vegetariano, ni hablar.
No hay cosa para un vegetariano...
¿Qué otro?
Que una cabeza de chancho.
Claro. Por una cabeza, se llama...
Yo le digo como vegetariano...
¿Usted es vegetariano?
Sí.
¿Usted es vegano?
Que no le como nada que tenga cara.
Bueno. Que provenga de una cara, de algo.
No, que tenga.
Que tenga cara.
El jamón no tiene cara.
El chancho tiene cara.
Sí, de chancho.
Ah, bueno, sí. Pero usted, cuando tiene la feta de jamón frente a así...
¿A cómo?
De este así. Modo. Así.
Parece realmente.
Qué linda canción.
¿Puede ver al chancho completo en esa
no,
feta?
Es cierto que la loncha de jamón pierde un poco del chancho que fue.
A mí me impresiona que diga loncha.
Es abstracta.
Sí.
La feta es abstracta.
Ahí está.
Abstracta. Como, por ejemplo, la feta de ser humano también...
Sí.
Es raro que funcione como sinécdoque.
Depende
una feta de persona.
En feta somos todos iguales.
Lo dijo usted, no me atrevía.
Eso es comunismo.
¿Cómo la pide la feta usted?
¿De humano?
Porque digo, el señor fiambrero...
Córteme 250 gramos de chancho bien finito o fiambrero. Mejor dicho, no fiambrero en el sentido disyuntivo. sí. Sino en el sentido
vocativo.
Vocativo.
Pero bien finita.
Sí.
¿Es así?
A mí me gusta tan finita la feta que solo tenga un lado.
Pero señor.
Sí, sí. Es más, si se le cae al piso no la puede levantar.
¿Qué diferencia hay entre 100 gramos? Pongamos por caso, yo le voy a servir una pulguita, aquí se dice las pulguitas, el sanguchito.
Otra vez lo engañaron.
Sí.
Una pulguita de 100 gramos cortada en un bife, que cortada la misma, los mismos 100 gramos en fetas. ¿El sabor no es el mismo?
No, no, jamás. No, porque no se trata del sabor.
¿Y de qué se trata? ¿De la sensación?
Se trata... del tacto, del contacto que uno tiene con el alimento. Y si usted justamente está tratando de engañar su propio carácter vegetariano, mala plaza de tales sentaremos si nos comemos al chancho en vivo o en pedazos.
Mire,
en cambio, si se trata de fetas de un solo lado, de cosas que caen al piso y desaparecen, etcétera.
Sí, translúcidas.
Usted ya prácticamente habrá engañado a esa parte de sí mismo que le resulta necesario engañar para comer chancho.
El problema es la masticación, Barton. Allí donde usted debe masticar se vuelve un energúmeno.
Al clavar su diente en la sección carne del cerdo, sentirá una voz en su conciencia que le dirá:
vamos todavía.
Estás comiendo carne.
Bueno, pero el fiambre también lo muerde o lo chupa la feta del fiambre.
José, cada uno,
no lo advierte de tal manera. Ahora, hay que tener mucho cuidado con las máquinas cortadoras de fiambre. Porque aquellas que consiguen cortar la loncha más finita son también las más peligrosas.
Sí.
Para todos y especialmente para el fiambre.
Ese hombre audaz, ese valiente que se llama fiambrero.
Yo he trabajado en una fiambrería. No se me dejaba tocar la máquina.
No.
¿Y entonces qué hacía?
Yo he visto a un empleado poco experimentado que puso la mano así como quiera acaricia el salame.
¿Por qué acaricia el salame?
Lo puso así como, como acariciando, como amansando.
Sí.
Tipo, le pasó así a la máquina.
Le da ánimo.
O mejor dicho, así.
Sí.
La máquina, no haga gesto, sí, señores. Sí, ya te lo
como diciendo...
pobre salame.
Tranquilo.
Sí.
Se le disparó la cortadora de fiambre. Y desapareció la mano de este hombre, cortada en infinitas fetas.
Sí. Cervantes le dijeron desde entonces, pero por el espanto que produjo esto.
Otra cosa es ir empujando el jamón,
canchero,
y acercando la mano sin advertirlo. Y seguir conversando con la gente. Sí, sí, señora. Sí, sí. Y ve sacando con la pinza un anillo. Qué raro, un chancho con un anillo. Y lo mismo dije yo cuando entré a la fiambrería. Sí.
Se va desfetando. Señora,
perdón.
Es muy peligroso. Mire, ¿sabe cuándo? Yo trabajo en el hospital Pirovano.
Ajá.
¿Sabe cuántas personas entran por día? Porque hay muchas fiambrerías allí.
También en Buenos Aires.
Bueno. Sí. ¿Sabe cuántas personas atendemos por día que se cortan la mano en fetas?
¿Cuántas?
Normalmente ninguna.
Ah, bueno, señor, pero estamos hablando del caso de la gente.
Pero no es cuestión del número, hombre.
De los riesgos de la fiambrería. ¿Hay sindicato de fiambreros, por ejemplo, un sindicato de fiambre, el trabajador de fiambre?
Sí, yo estaba afiliado porque me echaron. Me echaron porque yo me puse de novio con una clienta.
Ah, no.
No se hace eso.
Una mañana muy temprano, todavía no había llegado el dueño, el jefe, y entró esta chica, así como Julie Christie.
Bien. ¿Cómo entra Julie Christie? Usted puso cara de Esther Gori, no de Julie Christie.
Sí, bueno. No soy tan buen actor.
Venecia Rojo Jockey.
Bueno, fue verla y enamorarme.
Pero ella miraba a todas partes, como hacen las actrices.
Sí.
Como hace Tergoy, vamos.
Sí.
Entonces encaró ahí la fiambrera, donde están la heladera esa con un vidrio. Sí. Y sí, hay distintos manjares exhibidos. Y empezó a mirarlos. Y yo le dije, ¿qué se le frunce?
Usted habla lengua, claro.
Y ella dijo, a ver, mire, ¿qué es eso? Y señaló con el dedo atrás. ¿Eso? Y yo me le aparecí del otro lado y empecé, esto, con cara interrogatoria.
Un servidor. Sí.
y dice, no, espere que yo voy a ir del otro lado, del otro lado, a decirle qué es lo que quiero. Y le abrí la puerta de la heladera y le hice así como que pasara. Y ella pasó, se metió en cuatro patas.
Ay, Dios mío.
Y empezó a hurgar entre matambritos.
¡Ah! ¡Qué exhaustiva!
Y yo ahí me metí con ella dentro de la heladera y cerré la puerta.
¡Qué película!
Que... Y ahí, bueno, directamente le confesé la crudeza de mi amor.
Era crudo. Sí.
El frío de su amor.
Sí. Ese, ¿es tu amor crudo o de York?
Por lo dulzón, dice usted.
Bueno, empezamos a amarnos sin más trámite.
Epa. Sí, pero, mire, incluso entró una señora.
Claro, pero cuando quisimos salir ya no pudimos.
No.
La puerta de las heladeras no se abre de adentro.
No, no tiene manija.
Como sabemos bien aquí.
La puerta, sí.
Quiera saber.
Llegó el dueño, se puso a atender. Llegaron nuevas clientas.
Uy,
una buena. De ellas reclamó. Dice, ¿y qué hay de ese par de chanchos?
Quiero de eso, dijo la
vieja. Se ven allí como si terminaran de amarse. ¿Cómo? Dijo el tipo. Y abrió la puerta y nos vio.
Sí, y se dio cuenta enseguida.
Se dio cuenta que algo había entre nosotros.
Sí.
No sé cómo lo habrá. Y dice, bueno, te he hecho.
Pero como te he hecho. Antes se dicen otras cosas, ¿no?
Sí,
bueno. Este hombre... A este hombre no le gustaba perder su tiempo.
Ajá.
E inmediatamente aparecieron los del sindicato.
Sí, señor,
nos pareció escuchar las palabras te echo. Eso. Aquí en este sindicato.
A menos que.
Después de oír te echo.
Sí.
Y vemos que es cierto.
Señalándolo a usted.
Sí. Aparecemos y organizamos sí. una huelga.
Ay, pero ¿por qué una huelga? No,
una hay, huelga, señor.
Sí,
señor.
Hay un estatuto,
desde
espere.
Entonces,
negrero, señor.
El gremio
señor.
De los dependientes de fiambrerías está en huelga.
Sí.
Basta con ir a una fiambrería para ver cómo solo la atiende el patrón.
12 años hace que estamos en huelga y no vamos a cejar. Sí.
Discúlpeme, yo como parte de la patrona de fiambrerías de
sí.
Madrid.
Más parece el chancho.
¿Qué hizo chancho? Sí. Por lo barato.
Estoy harto de estos jueguitos.
Harto va con H.
Sí, jueguitos también.
De estos jueguitos de empleados.
La señorita.
No les llame jueguito a nuestro amor.
Ahí señor. Está. Yo soy Julie Christie, señora.
Bueno,
norteamericana.
Julie.
No me...
en el último caso...
Esther Gori. El último caso, mi última película.
Escúcheme, Esther, y usted no sé cuál es su gracia.
Hacer chistes de actores.
Se llame como se llame, usted incumplió el estatuto del buen fiambrero, que no puede ingresar su cuerpo, y mucho menos el de una señorita dentro de la heladera en donde
discúlpeme,
está.
Discúlpeme, señor.
La mercadería, señor.
Sí, ella ingresó motu propio.
Bueno, motu propio, ¿sabe qué?
En 9 meses voy a estar en paritaria.
Todo lo que está acá adentro...
¿A dónde?
Acá.
Ah,
perdón.
Adentro de la heladera
¿sí?
se llama mercancía, señor.
Mentira.
Incluso Esther Gori.
No.
Se llama Esther, no mercancía. Me dicen a veces, pero...
Es materia vendible.
También.
Es usted muy desagradable.
No, es así, señor.
Sí. Bueno, pero ¿qué ha visto... de particular
es como ir,
en las fiambrerías de Madrid?
Es como que abrieran otra vez el Ital Park, ir a las fiambrerías de...
Claro.
Porque los niños...
Y encontrar atracciones por todas partes. Porque usted tiene, además de los fiambres colgados...
Sí, tiene los fiambres colgando.
Sí.
Algo habrán hecho, sí.
No ve el techo usted.
Ah.
Claro.
Hay todos jamones.
¿Por qué?
Están los jamones colgando.
Ah.
Entonces usted señala con el dedo...
¿A qué altura? Porque yo estuve... en una fiambrería de Petiso.
Sí, sí.
Que son incómodas porque los jamones están colgando a muy baja altura y el cliente debe estar eludiendo los vaivenes de cada jamón, sí, sin dejar de mirar por educación,
claro, vamos,
al
sí,
dueño. Sí, sí, sí.
Parecen los defensores de un equipo de fútbol que yo conozco.
A mí me queda bien cualquiera de esas fiambrerías, pero...
Cualquiera, cualquier sí, cosa que se cuelgue.
De la fiambrería.
Cualquier cosa que se cuelgue le queda bien.
Qué feo, Falco.
Pero ustedes fíjense que es una buena estrategia de venta del fiambrero.
Colgar bajito.
¡Colgar bajito!
¿Para qué? Porque el jamón está como diciendo, colgate de mí.
¿Sabe qué es el jamón? Es el anzuelo de aquel pez que usted nunca será.
Claro,
porque pescado. Usted tiene, se acerca al mostrador. Y tiene en la frontera entre el mostrador y el cliente chorizos colgando.
La frontera siempre tiene
otro
eso,
problema, sí. Otra gracia de la fiambrería de Petiso es que el mostrador, que usted acaba de inventar, es también bajito.
Bajito.
Y cualquier anciana, cualquier pobre anciana,
cualquier vieja, vamos.
Puede ser una madre incluso.
¿Cogotea así?
No, se asoma ampliamente al...
Claro, se siente poderosa.
Al mostrador, no como en el mostrador de alto, donde las personas tratan de colgarse, arañando los bordes y tratando, al llegar al ápice del salto, de esbozar un pedido.
Sí, claro.
¡Poder de chancho!
¿Qué?
Cae inmediatamente. Tiene que pedir cortito. No puede permitir, a mí me gustaría mucho un chancho. No, oye, usted es el chancho, y ya se cayó.
Pero señale con el dedo, porque el dedo puede ir más alto que la cabeza.
Sí, pero el dedo es ambiguo, el dedo no marca con precisión. Un dedo vale menos que mil palabras, Barton.
No, pero dígame, ¿en la fiambrería vale tocar?
No.
No,
no, vale tocar.
Será en Argentina, porque aquí en España está rigurosamente prohibido tocar al producto.
No, hay dos sentidos.
Es aquí un lema. Chorizo tocado, chorizo comprado.
Sí. El producto será bruto, pero no se deja.
¿Cómo se da cuenta usted si está asentado el embutido?
Bueno, por las piernas. ¿Cómo
se lo pregunta? ¿Qué está qué?
Si está asentado.
¿Sentado?
Asentado. Yo le pongo acá.
Asentado.
Nunca había un chorizo sentado, o mejor dicho, sí.
Sí, sí, claro. Era el nombre de un cacique indígena.
Yo le pongo acá sobre la mesa un chorizo.
Ajá. Sí. Muy bien.
Bueno.
Ah.
Pongamos por caso...
Canchero.
Sí, sí. Es lo que hay.
A modo de test.
¿De?
De test.
¿Test con chorizo? Qué feo.
Entonces le digo, ¿usted cómo se da cuenta que ese chorizo... está a punto?
¿A punto de qué?
Está a punto de ser consumido, señor.
A punto de morirse.
Me parecía.
A punto de, para ser consumido. O... Lo tiene. Hay dos sentidos que usted va a necesitar.
Y sí.
El sentido del olfato.
Ajá.
Porque el buen chorizo...
¿Usted lo huele primero, sí, o lo toca después?
No.
No voy a comer nunca más con usted.
El buen chorizo se deja oler
sí.
Más de una vez.
Sí, sí. O sea, es más, no solo se deja oler, vamos, sino que parece que lo busca.
Sí.
Es como que está diciendo, oleme.
Lo llama como el chancho de arte.
Y cuando el aroma le dijo, sí, sí, soy yo,
sí,
usted va a tocarlo.
Con razón, sí, qué bueno, razón. Ahora sí.
Pero por eso, conociendo la naturaleza humana, sí, como la conoce el fiambrero, es que hemos... prohibido tocar, los tocamientos.
Sí. Pero está mal, sino no digo de estar manoseando, eso es otra cosa. Digo, tocar utilizando dedo índice y dedo pulgar.
No, eso es tocar.
En forma de pinza.
Eso no es tocar. Cuando usted le dice a alguien, tocame, no le está diciendo.
Sí, pero...
Que lo agarre con esos dos dedos.
Huyamos de aquí, por favor.
No llega a presionar.
Suélteme, Barton.
Pablo, tocame... sé lo que espero, sé lo que puedo esperar y sé también como mujer lo que puedo dar.
Claro,
bueno,
gracias.
Sí. Está bien, señora. Pero... Señora, no la voy a tocar a usted como si fuera un fiambre.
Espero que no. No.
Aunque después de todo...
Inclusive, y vuelvo a decir inclusive, Domingo. No la voy a tocar. Lo que le pido es que la mercadería, como el chorizo... Colorado, acá lo llaman chorizo a secas. chorizo.
Bueno, el chorizo. Hay chorizo colorado y hay chorizo a secas.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Aquí venden chorizos a secas?
No, no, se va a poner colorado.
Porque ha llegado una.
Nada que usted haga entre con el dedo índice y el pulgar juntos frente a una dama es educado.
Sí, señor.
Porque a secas.
Usted le enseña el, ¿cómo diríamos?
¿Chorizo?
Cómo no. palpar.
Sí, sí, cómo ¿no? palpar el...
De Guatemala a Guatepeor.
Cómo palpar el producto. Y después se hace ley. Usted ya no se necesita ley. Tocar demasiado. Apenas dice, sí, es este.
Ajá.
No, le falta un poco.
Ajá. Hay que disfrazar un poco ¿Cuál fue la principal diferencia que usted vio entre la fiambrería porteña y la fiambrería de Madrid?
Sí, señor, la variedad en
la vanidad.
Sí, no, sí, la vanidad sí. No, señor.
Es una feria de vanidad.
Hay chanchos vanidosos
sí.
en Madrid.
Sí, el chancho que alardea.
Bueno, sí, los fiambres alardean colgados, ¿eh? Alardean. Pero la variedad del chancho previo a ser jamón. Usted le dice, el jamón ibérico.
Sí.
Bueno, la diferencia cuál es. ¿Qué comió el chancho?
Claro, ¿y quién le dio de comer?
Sí. Bueno, no es que comer. Sí.
Buscamos al culpable aquí, caballero.
¿Qué otra cosa vende? Mire, ya me tiene harto.
Sí.
¿Qué otra cosa vende además del chancho? Porque yo he visto en esta misma fiambrería donde trabajé hace tantos años.
Ay, que cuántos recuerdos.
Etcétera, pongamos tres o cuatro gestos
sí,
de dolor porque...
Nostalgia. Ah,
ya. Siga.
Bien, vendían aceitunas. Y las metían dentro de un frasco. Y yo recuerdo que una vez fui a atender a una señora y metí la mano en el interior del frasco para sacar las correspondientes aceitunas. Y después no tuve la presencia de ánimo para sacar la mano.
Es que es muy difícil, ¿eh?
Porque me di cuenta de que para sacar la mano del tiesto había que soltar la aceituna.
Sí.
Y ahí... aparece una cuestión de intereses.
Sí, claro, claro.
O de temperamento. Usted es de los que jamás suelta la aceituna, aún cuando tenga que estar con la mano adentro del tacho toda la vida.
Piense bien.
O por el contrario, ante la menor dificultad, por ejemplo, no poder sacar la mano del tacho, suelta la aceituna.
Ojo,
hay que
señor.
Ver qué clase de hombre preferimos, ¿eh?
¿Sí?
Señora, etcétera.
No puede establecer
poner
una regla.
Cara de ser uno rico en metáforas.
No puede establecer un arquetipo humano a partir de la
no,
conducta.
Eso, poner cara aceitunas. De que sí, de que uno puede establecer arquetipos humanos y que no hace otra cosa.
Una de las dos respuestas, claro, lo convierte usted en un simio, no en un humano.
Lo que hacemos en casa es establecer arquetipos humanos.
Todo el tiempo.
Cada vez que llueve.
Pero no, y si se encuentra, por ejemplo, con el humano que inclina el frasco y arrastra la aceituna.
Ese soy yo.
Ah, el arrastrador de aceitunas.
No, por casualidad se me cayó el frasco, se rompió, cayeron todas las aceitunas y una tras otra las fui recogiendo y expendiéndolas y convirtiéndolas en ganancia.
Sí,
bueno, está muy bien. Hay, también vende los cebollines, vio que hay...
Cebollines, que son como aceitunas... mientras permanezcan dentro del frasco.
No logramos hacerlo a la inversa. Aceitunas con tamaño de cebolla, pero lo otro sí.
Pickles.
Pickles, sí, señor.
De pickles.
No sé, aquí se llaman así, pickles.
Sí.
Se
sí,
llaman
sí,
encurtidos, tío.
Bueno, todo eso que viene en frascos y conservas. Hoy vi que había mermelada de cebolla.
Sí,
qué horror, ¿no?
¿Por qué sí. qué horror, señor?
Tenemos salsa dulce de leche también. ¿No querés clavo de goma?
No. Puede ser interesante, yo me voy a comprar un frasco.
Sí, cómprese dos.
Y buenas tardes.
Buenas tardes.
Anchoas.
¿Perdón?
Anchoas.
Anchoas.
Ah,
la señora quiere anchoas.
Anchoas.
Sí, sí, tenemos anchoas.
Yo la conocí a la anchoa en las pizzerías.
Sí. Ah,
en la Argentina hay pizza de anchoa.
Sí. Hay cosas peores también. No muchas.
Sí, ¿usted la quiere para la pizza, la anchoa?
No, la quiero para amenazar. Cállate o te doy esto de comer.
La pizza de anchoas nace como una condena bíblica. Estaban reunidos los apóstoles y Judas, etcétera, y Cristo le puso una anchoa y dijo, ahora tómatela.
Sí, la anchoa conserva cierto conserva. Aspecto del pescado casi pez. O sea, vivo.
Sí, sí, es el pescado en general.
El pescado original.
Sí. Es el pescado original,
exactamente.
Como dijo alguien.
usted dice que en la anchoa está el resto de las especies.
Muy bien.
De los indios yaganes, por ejemplo, tenían una palabra para designar cada pez, pero no pez. Pero no pez.
No el concepto general.
Cada pez, árbol, claro. Cada especie tenía una palabra, pero no había una palabra árbol. Aquí, bueno, había una palabra tiburón, anchoa,
bonito.
Y sábalo, y bonito, y bacalao, pero no pez. Eso, aquí pasa lo mismo, pero hay anchoa.
Claro.
La anchoa es el pez.
El pez.
El pez propiamente considerado.
El pez por antonomasia, la anchoa por la boca muere, vamos.
El paralelogramo propiamente dicho.
Ahí está.
Pero es raro, porque yo
es raro
si
el
le
pez.
Pongo un... Por ejemplo, los peces abisales.
Abisales los son... a los peces, sí.
Así, abisales.
No.
Abisales que hay vos.
Ya vamos. Los que nadan allá en las profundidades del mar donde no entra la luz, ¿vio? Que tienen, son peces que tienen luz propia.
¿Cuánto tiene el mar? De hondo.
De hondo.
Vamos, este es un problema cultural.
Sí, señor.
¿Cuánto tiene el mar de hondo?
Una bocha, ¿eh? Una bocha.
Bueno, hay fosas.
Hay fosas encima en el fondo del mar.
Hay fosas en
Mirá,
el fondo del mar.
Que tener,
Si te caes al fondo y todavía
la fosa de Mindanao, fosa. Por ejemplo. ¿Y cuántos metros puede tener de hondo? Como 20 metros.
No, señor.
30, 40, fácil, ¿eh?
Sí,
sí, ponele.
Dicen que hay una presión tan grande en el fondo del mismo.
Sí.
Aquí lo leo, dice así.
Que sí, está bien, es del mar, señor.
Que nada.
¿Sabés por
la vida no es posible, no llega?
Avisales.
Los pescados tienen los peces, los ojos para afuera por eso, por la presión.
No, no hay mucho de qué alimentarse ahí abajo.
¿Cómo?
Entonces son especies.
¿Cómo que no hay? Hay todo de qué alimentar.
Los avisales.
Hay más
alimentación en el fondo del mar que arriba.
Pero muy abajo.
Lo sabe cualquier pescador.
Cualquiera, señor.
Usted tiene, ahí tiene que vivir a plancton todos los días.
¿A qué?
A
lo
plancton.
Lo dejaron de plancton, como se dice. Bueno, veo que sus paseos por las fiambrerías madrileñas
sí.
han sido
poco exitosos,
más infructuosos, sí.
Qué lamentable.
Al menos una butifarra, alguna cosa de color.
¿Le han regalado algo?
No, no me han dado. Le regalan cosas en los bares. Usted pide un vaso de agua y le traen otras 10 cosas.
Eso es como las explicaciones
como
que dan.
Como empanada de bonito.
Sí.
Bueno, muy bien.
Y también traen mensajes, como los mensajes de los oyentes, que podríamos pasar a dar cuenta de ellos.
En muchos bares se meten dentro de las empanadas,
¿sí?
Incluso para pasar mensaje de amor.
Epa.
Se usa mucho en las reuniones de madrileños.
Madrileños,
sí, gatos.
Poner dentro de la empanada un mensaje de amor y presentárselo a un señor.
Claro.
Bien, ahora él...
Vos sos una dama, ponele.
Sí. Claro.
Le servís a un señor una empanada, dice, una empanada, ¿no? Y el tipo, al abrir la empanada, tanto sea con las pezuñas como...
Sí, como directamente.
Su boca,
sí,
encuentra un papel, lee el papel...
Ojo al hilo, el papel tiene que ser...
lee un poema.
Claro.
Puede una gota de lodo sobre un diamante caer. Puede también de este modo su fulgor oscurecer. Pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante. Ha de ser siempre diamante por más que lo manche el cielo. Te amo, dice, porque al llegar ahí se dio cuenta que no tenía
claro,
nada.
Claro, para aclarar. Sí. Y no tiene más relleno que eso.
¿Sabe el tamaño de la empanada?
Claro,
así
no,
era,
solo el papel. Claro.
Sí.
Que apenas engrasado con bonito.
No, lo tiene que meter en rollito. El rollo ya fue inventado
como los chinos.
Por la humanidad hace mucho tiempo.
Sí. ¿Qué rollo? ¿Se acuerda del Mar Muerto?
Sí.
Los rollos del Mar Muerto.
Sí, los problemas que tenía el Mar Muerto.
Los primeros rollos. La primera gente en enrollar. Señores, vamos a aprovechar los rollos que nos han llegado.
Por favor.
En el interior de empanadas de bonito para leerles.
Por una vez.
Así que hagámoslo.
A ver, hola Alejandro, espero te llegue este mensaje. Qué pena, ¿no? ¿Cuántas veces te he escrito? Y el mensaje viene de vuelta. Sé que perdí en el camino alguna lección. Hace poco tengo la compu. Computadora. La compré, no la saqué en una rifa de las máquinas de tejer, como solés decir vos. Me alegro tanto que, incluso de que estés mejor, porque sos mi compañera de todas las noches. Cariños mil de Olga. Esther Rango es el nombre completo, ¿no?
Bien, Ezequiel Puigarnó, creo que es. Les agradezco que sea tarde el programa. Mire, es el único que agradece el horario. Bueno. Me sumo a la campaña en contra de las viejas como receptoras en los medios de disipación audiovisual, dice.
Bueno, miren lo que dice Héctor Olivares. Hola, amigos. Escuchando aquel programa donde hablaron sobre Anaxágoras, me llamó la atención y encontré lo siguiente en internet. Anaxágoras se pregunta cómo podría surgir el pelo del no pelo. Ajá. Por ejemplo, ¿no? Llega a la conclusión de que para que algo surja, ha de estar antes presente en aquello de lo cual procede. Es decir, llega así al principio, todo está en todo.
Pensando,
se me ocurrió una idea.
A ver.
Idea que quiero compartir con ustedes, dice, refiriéndose a la gente que está aquí en el Galileo Galilei. Siguiendo con esta idea de Anaxágoras, se me ocurría, por ejemplo, que el amor que surge en algún momento por una novia podría ser que naciera porque ya estaba ahí, y que cuando cualquier evento u cosa que suceda en el futuro está esperando que lleguemos a ella para descubrirla, es algo que ya estaba allí. ¿Qué les parece a ustedes? Nos parece que usted tenía razón.
Claro.
Que ya estaba allí.
Sí.
Incluso pensado por otras personas.
Sí, sí. Incluso después de Anaxágoras y antes de su novia.
Claro.
Hola, soy Caro, pero de Olavarría. Carolina Torres es quien escribe. Tengo 18 años y los escucho desde que nací. Mira, sí, esto explica todo. Es un placer oírlos nuevamente en vivo. Ah, me encantaría que el trío tocara una canción de los Beatles. Un abrazo gigante desde Olavarría. Ojalá vengan pronto a nuestro teatro.
Vale.
Señor Dolina, con la muchachada del barrio queremos que un día venga a jugar a la escondida. Desde ya, muchas gracias por sus crónicas. Le dice Javier Ruoco.
Dale.
Bueno, hay elogios de Edgardo Gert. Muchas gracias por todo. Dice, sos un grosso, Dolina. Sabelo, le dice.
Sí, avisales.
Sabelo.
Avisales.
Sí.
Soy Javier Baldazo, dice Javier Baldazo. Ajá. Me encuentro viviendo en Madrid. He visto que van a estar en la sala Galileo Galilei.
Sí, estamos aquí.
Sí, entre. Entre. Bien. Mientras que Lucas Villa dice, siempre pasando un muy buen momento escuchando el programa o leyendo a los... Bueno, dice...
Y se queda
sin verbo.
se va desvaneciendo el mensaje. Agustina Girardo dice
no
que tiene...
usando el gerundio.
Sí,
¿no?
Claro, obviamente.
Agustina Girardo tiene 17 años.
Ah, pero mire qué linda que
está. El verbo
que
no está es estoy.
Estoy, exactamente. En las locuciones latinas no lo precisamos por eso, ¿no?
El hombre es lobo,
Tom Lupo. Sí, sí.
Agustina Girardo.
¿A mí me estás diciendo así?
Agustina Girardo.
Sí, ¿qué quiere?
La hacía más chica.
Tiene 17 años.
Ajá.
Y ese es todo el mensaje.
Dice mucho más que otras personas.
No,
bravo, Agustina.
Buenas noches, soy Betty de San Rafael, al contrario de la persona anterior. ¿Cuándo van a venir por estos pagos? Me encanta el programa, no me lo pierdo nunca, etcétera. No sé. Cuando estoy en mi cama, no paro de reírme.
Ah, bueno. A mi abuelo...
dice otra cosa que no...
Sí, lo internaron por eso, por el viejo.
Después dan los motivos.
Bueno, último mensaje.
No tengo.
¿Había algún saludo de cumpleaños? No sé si tenía usted, Dorio.
Tengo un saludo de cumpleaños, pero no era todavía. Yo lo digo cuando Maika me lo dice, pero tiene que ver con Chiche, que está por aquí.
Ah, bien.
Chiche es Esteban Baloy de Aerolíneas Argentinas.
Eleonora Gómez dice, ¿qué tal? Soy de la ciudad de La Plata. Soy una loca enamorada de Dolina. Hace ya bastante tiempo que no lo escucho. Bueno, qué clase de enamorada.
Sí. Le dijo que era loca.
Loca de amor.
No pida tanto.
Desde hoy voy a estar en mi casa todas las medias noches, así que vuelvo a mi amor, el que me inspira y me hace soñar. envíen el mail al programa, qué sé yo. ¿Cuál es? No, dice, el mail del programa. Es ese,
es este.
El mismo que usted está escribiendo. Le dije que estaba loco.
Estaba loco.
No, señor, por ahí escribe desde el Facebook, que es La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
El Facebook es el de los gerundios.
Claro. Sí.
Pero también, si usted ingresa, no digo usted. Usted también.
A mí no me involucre.
No, usted también.
¿Y ella qué?
Si usted entra a Alejandro Dolina, o sea, se entra a sí mismo.
¡Uy! Vuelve a su cuerpo.
Sí, sí. Nunca lo logré.
Bueno.
Vengo desencarnado.
alejandrodolina.com.ar.
Qué feo llamarse así.
Y ahí descubre que hay una parte que dice contacto. Ahí, la loca esta, ¿cómo se llamaba?
La loca.
No, se lo puedo decir.
Bueno. Ahí va a poder mandar un mail.
Sí, se lo puedo decir. Se llama Leonora, pero queda mal.
Ahí va a poder enviar un mail.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa para que los camareros puedan servir esos bonitos...
Esos pescados.
Trayendo muchos de los cuales están rellenos con mensajes de amor o con cuestiones filosóficas, por ejemplo... Todo lo que es ya estaba antes en lo que no era.
Sí.
Lo que ahora no es, es. Porque algo es lo que será.
Bueno.
Todo por el estilo. De eso al menos me dijeron hace un rato.
Sí, sí, sí. Sí, no estamos... crea todo lo que le dicen en las calles de Madrid.
No.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza. A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Un invitado de lujo, Pepe Soriano. ¿Ha cambiado el oficio, Pepe?
Sí, sí, sí. No es comparable, es distinto. La formación que entonces teníamos para el trabajo, que era el teatro, hoy ya no es la misma. Tenemos cantidades de actores que no los tiene Europa junto. El problema es dónde los hacemos hoja. Esto no quita la calidad. Lo que quita es la posibilidad de que esa actriz o ese actor
viva de eso.
Viva de lo que corresponde, que es esto. También debo decir que la televisión se ha convertido en un verdadero lavarropas.
Mónica y César están en Del Plata. Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 18 grados 4 décimas, humedad 80%. La presidenta Cristina Fernández se reunió con el vicepresidente de Angola, Fernando Díaz dos Santos. La mandataria realiza una visita a ese país al frente de una misión comercial y de negocios junto a 400 empresarios argentinos. El juez Ollarvide indagó a Pablo Schocklender y al contador Alejandro Gotkin. Es la causa por presunta defraudación en la administración de la construcción de viviendas del Plan Sueños Compartidos de Madres de Plaza de Mayo. Ambos, junto a Sergio Schocklender, seguirán detenidos por orden del juez. Chile rechazó el pedido de asilo del ex camarista Otilio Romano. El ex juez mendocino reside en la ciudad de Reñaca y está acusado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. La calificadora internacional Moody's bajó la nota de 16 bancos españoles. Explica que esto se debe a la poca capacidad del gobierno de darle apoyo a esas instituciones. El cielo se encuentra ligeramente nublado en Buenos Aires, 18 grados 4 décimas. La temperatura, humedad 80%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera.
En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
A las 6 de la mañana, Enrique Vázquez está en Del Plata.
Revalúo inmobiliario bonaerense, José Otavis, vicepresidente de la Cámara de Diputados.
Esta es una ley que la verdad es justa, no estamos discutiendo acá un aumento a los sectores más carenciados de la provincia de Buenos Aires, estamos discutiendo una actualización, un revalúo de las tierras que hoy por hoy pagan en concepto de impuestos, mucho más el dueño de un campo de ciento y pico de hectáreas por su auto en términos de patente que por el valor de su tierra. O sea, hay una situación que el gobernador afrontó, que nosotros afrontamos y nos parece que tenemos que dar una solución.
La otra mañana con Enrique Vázquez, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos transmitiendo desde España, en la ciudad de Madrid, más precisamente en la sala Galileo Galilei, en la calle Galileo 100. Mañana también estaremos haciendo el programa en vivo desde aquí a las 9:30 de la noche, hora de España. Uh-huh. Y se transmite en Argentina a la medianoche, como siempre, por Radio del Plata.
Y también por Radio del Plata. Y desde Madrid le mandamos un saludo y agradecimiento a nuestro querido amigo Mariano Recalde. Al PAI, un gran abrazo.
Muy bien, le decimos al público presente que verán que hay una caja roja en el centro.
¡Ay, qué miedo!
Y al borde del escenario, que está puesta, ¿para qué?
Bueno, puesto
ya nos imaginamos.
Para invocar.
No, señor, no es que se imagina. Para depositar mensajes allí. Con pedidos para el sordo gansé,
con pedidos para los Reyes Magos, con felicitaciones.
Reflexiones acerca del mundo.
Muy bien, saludos.
Opiniones siempre favorables para este programa, etcétera.
Voces de aliento, tales como sí. Bravo, bien, yeah. Va.
Sí,
bien.
Y así.
Señores, hablaremos inmediatamente de lunas milagrosas. El príncipe Habib ibn Malek, que tenía un ejército de 20.000 hombres, que era sabio y que estaba enterado de las facultades de Mahoma, quiso conocerlo. Cuando el profeta llegó hasta él, el príncipe pidió que le realizara algún milagro para convencerlo acerca de sus potestades. El primer milagro que el príncipe pidió fue que Mahoma adivinara qué tenía en su tienda. Mahoma respondió que Habib escondía allí a su hija, Sathila, que era sorda, muda, paralítica y ciega, pero que en ese instante había abandonado sus padecimientos. Habib, emocionado, vio que su hija había recuperado la salud. Pero el segundo milagro pedido por Habib fue el que nos interesa. Según se cuenta, se trataba de que Mahoma cubriera el cielo de mediodía con oscuridad y que obligara a la luna a descender y posarse sobre el techo de la Kaaba. A la llamada del profeta, una oscuridad cubrió la luz del día. Se vio entonces a la luna apartarse de su curso y errar por el firmamento. Por el irresistible poder que emanaba de Mahoma, fue traída de los cielos y depositaba en el techo de la Kaaba. La luna dio entonces 7 vueltas en torno al templo, a la manera de los peregrinos, que tienen que dar 7 vueltas alrededor de la piedra. Y después de hacerle al profeta una profunda reverencia, me refiero a la luna, ¿no?
Claro.
Se detuvo ante él con un ligero movimiento de balanceo. Más aún, el profeta obligó a la luna a entrar por la manga derecha de su manto y salir por la izquierda, y dividirse entonces en dos hemisferios, uno yendo hacia el este y el otro hacia el oeste, para encontrarse luego en el centro del firmamento, reuniéndose en un redondo y glorioso astro. Bueno, Habib quedó convencido. Y se convirtió, junto con 470 habitantes de la Meca. Ajá. No parecen tantos,
vamos,
si se tiene en cuenta el carácter exorbitante del milagro que se realiza.
Sí, claro.
Pero hay gente a la que le cuesta mucho convencerse. Algunos pueblos han considerado posible empujar la luna y con ella empujar el tiempo. Los nativos de Nueva Guinea calculaban los meses por la luna y se ha sabido que algunos que arrojaban piedras y cantos a la luna con la idea de acelerar su proceso y acortar así el tiempo de
sí,
la vuelta de sus compañeros que iban a las plantaciones a trabajar, conseguían su propósito. En los mitos griegos, las brujas de Tesalia se jactaban de poder, por medio de sus encantamientos, hacer descender a la luna hasta la tierra, o también, por el contrario, alejarla de tal modo que desapareciera de la vista de los hombres. Pero quien tenía verdaderos poderes sobre la luna era Zeus, el príncipe de los dioses. Hay un episodio mítico que es conocido como la rebelión de los gigantes. Son momentos inaugurales de los mitos clásicos. Graves cuenta que, enfurecidos estos hombres porque Zeus había encerrado en el Tártaro a sus hermanos los titanes, pues los gigantes, por mejor decir, altos y terribles, con barbas y largas melenas y colas de serpiente en vez de pies, organizaron un asalto al cielo, al Olimpo. Estos gigantes eran 24 y sin previo aviso tomaron rocas y las lanzaron hacia arriba tratando de destruir la morada de los dioses. La diosa Hera profetizó amargamente que los gigantes nunca podrían ser matados por ningún dios, sino solo por un mortal con piel de león, y que incluso ese mortal no podría hacer nada a menos que se adelantase al enemigo al encontrar una hierba de la invulnerabilidad que crecía en un lugar secreto de la tierra. Zeus fue enseguida a consultar con Atenea y la envió a informar a Heracles, que era el mortal con claro, piel de león, que estuvo también ayer visitando.
Estuvo con el trasero oscurísimo aquí.
Bueno, ¿qué era lo que pasaba? Ahora bien, para que los gigantes no descubrieran esa hierba antes que Heracles, Zeus ordenó a Helio, el sol, que no saliera por un tiempo para que ninguna luz ayudara a los atacantes del cielo en su búsqueda. Pero Zeus comprobó que la luz de la luna también podía ayudar a los gigantes. Entonces ordenó a la luna que detuviera su marcha. Y entonces Selene, tal su personificación, obediente, dejó descansar por varias jornadas a los dos caballos que, como bien saben los astrónomos, son los que tiran de su carro de plata. Cuenta el mito que bajo la tenue luz de las estrellas, Zeus anduvo a tientas en cuatro patas por la tierra y pudo recoger aquella hierba de invulnerabilidad y llevarla al cielo. Entonces los olímpicos pudieron enfrentar tranquilamente a los gigantes y dejaron que Helio y Selene continuaran sus recorridos habituales. En la historia de Ulises también se manipuló la luna. Como bien se sabe, Ulises, Odiseo, apenas llegado a su hogar en Ítaca, no se dio a conocer inmediatamente a Penélope, su mujer, que estaba, como bien sabemos, rodeada de pretendientes. Explica el mitógrafo que durante el combate de Odiseo con los que querían a Penélope, ella estaba en sus aposentos profundamente dormida. Solo después de la lucha, Ulises, que los expulsó a todos, solo entonces reveló su identidad. Ella dudó, pero finalmente lo reconoció. Bueno, en ese momento la diosa Ateneo, mejor dicho, Atenea. Pidió a Selenos que no abandonara su sitio y que se prolongara la noche para que ambos esposos tuvieran tiempo de dejar de extrañarse y de contarse sus aventuras. Es como otro día más que se alargó, otra noche más que se alargó, como aquella en que Zeus amó a la mamá de Heracles. Pero en aquella ocasión fue por ausencia de sol y esta por presencia
de luna.
Está bien. Contemos para terminar una curiosidad. Atención, japoneses. ¿Hay algún japonés en la sala?
Ahí, mire. Sí,
gracias. Le rogamos retirarse. En el año 1779, en Japón, durante 5 noches consecutivas, el poeta y parodista, no periodista.
Es lo mismo.
Parodista, aunque cuesta trabajo diferenciarse. Otanampo, así se llamaba.
Otanampo.
Sí, es una... Es un giro, una expresión picaresca en el Japón.
Sí, sí.
Cuando te dicen otanampo,
sí,
significa inmundicia sobre la virilidad de tus perros familiares.
Claro. Así que venís del campo,
significa
debes llamarte otanampo. Claro.
Bueno, el poeta y parodista Otanampo auspició el siguiente evento. Muchas personas se reunieron en la pradera de Kadanobaba para cumplir jornadas artísticas de observación lunar. El ensayo que prologa el manuscrito, donde se reúne la prosa, los poemas y los apuntes elaborados, se titula Rocío Lunar, que es también un nombre en el Japón de cantantes.
De boleros japoneses.
De boleros japoneses, que son boleros muy extraños.
Tan extraños como que...
Como los de aquí. Por ejemplo...
Dos gardenias.
Leeré un bolero japonés.
¿Te de Rocío Lunar?
Prácticamente dice lo mismo que los boleros de aquí. Dice... Pide, oh amada Hiroyuki, que te dé, si quieres... La estrella que los occidentales llaman Alfa Centauro. O pídeme también, si quieres, el astro al que llamamos Luna. O pide un terreno de amplia extensión en la ciudad de Kioto.
Sí.
Pero no me pidas, oh dulce Hiroyuki, que deje de amarte. Pero no me pidas, oh dulce Hiroyuki, que deje de amarte.
Bis.
De amarte, de amarte. No me arruine la letra. Este es el bolero.
Qué maravilla.
Que se llama Taka Kusumaraka Kusumaraka Kusu.
En japonés.
O sea, te quiero.
Ah.
Bueno, en cualquier caso, Rocío Lunar se llama también el libro donde se recopilan todas aquellas cosas artísticas. El sitio del encuentro se pobló de gente. Cada uno de los artistas eligió su modo de expresión. Algunos compusieron poemas clásicos en chinos, otras se servían del haiku.
575.
Sí. Como si fuera una huella.
Claro.
Los diestros en dibujo representaron esa luna, al tiempo que a los gritos preguntaban quién quería escribir un poema para acompañar sus dibujos. Porque tanto en Japón como en la China es muy común juntar la poesía con la caligrafía o con el dibujo.
De hecho, la caligrafía es una forma de dibujo, así que...
Dice la crónica que todos buscando inspiración miraban la analuna y bebían, insistiendo muchas veces, hasta que caían borrachos en el fango. Algunos han dicho que la costumbre de que se reunieran artistas a contemplar la luna empezó en el siglo X. pero en aquellas épocas se conformaban con componer poesías en el Palacio Imperial, donde además se ofrecía un banquete. Solo más tarde las reuniones se forjaron en valles y fuera ya de la compañía del emperador. Lo que más me gusta a mí de esta clase de reuniones en la China o en Japón son los concursos de adivinanzas. Algunos ilustres poetas chinos, como el mismísimo Li Po, han compuesto adivinanzas.
Mire usted, y la adivinanza era...
Xi Guo, un famoso compositor de adivinanzas de la ciudad legendaria, legendaria por lo prodigiosa de Hangzhou, compuso en su vida alrededor de 14.000 adivinanzas, todas con la misma respuesta.
En eso consiste la poesía, vamos.
Bueno, esas son todas las pequeñas historias sobre la luna que queríamos contar en esta noche.
Alejandro, ocurre que también debemos recordar que la luna, más allá de estas cuestiones que parecen un poco míticas o ficcionales, tiene una influencia directa sobre las mareas, sobre los ciclos de fertilidad, tanto en las mujeres como en la tierra, que vienen a hacer lo mismo. Y para los que venimos de alguna tradición italiana, tiene una estrecha vinculación con la locura. Se habla de male di luna.
Male di luna.
Y ahí viene con gente, tanto, bueno, más como usted que como yo, pero también los lunáticos, y también los lobisones. Una persona, un licántropo, toma la forma de un lobo, como saben muchos por este barrio.
Cada noche de luna llena.
Exactamente.
Y si todos han oído hablar en la Argentina de la leyenda del lobisón, séptimo hijo varón de una familia que se convierte los viernes de luna llena en...
El lobo, es un lobo feroz.
En un lobo. Hay también el hombrizón,
sí,
que es por el contrario,
el séptimo,
el séptimo hijo mayor de un lobo, que se convierte
en
cada noche de luna llena en hombre.
Pero no han conseguido buscarle un padrino, porque como si el presidente...
Claro, esta leyenda dice que si el niño recibe el padrinazgo de un presidente de la nación,
sí,
pues entonces ya no queda lobisón.
No.
No dice qué sucede en el caso del hombrizón.
¿Del hombrizón solamente?
En realidad solo ocurre esto entre los presidentes que se convierten en hombrizones, salvo que una persona no presidente
los posee esa noche.
Pasó lo que en alguna época era muy difícil encontrar en la Argentina. Los apadrinos.
Pasó en Centroamérica con Manuel Lobo, pero no vamos a invitarlo a este programa. Decía que también se piensa en algunas marcas no ociosamente llamadas lunares para designar en algún caso a las mujeres más bellas y en otro nada menos que a las brujas, que por solo poseer un lunar eran condenadas a la hoguera. Estaba pensando, recordando también en un episodio maravilloso contado por su amigo Augusto Monterroso, donde un cura es detenido por los mayas y les dice que si ellos insisten en ejecutarlo, la luna va a cubrir el sol porque él la va a hacer mover y se va a producir la oscuridad. Y los mayas le cortan la cabeza elegantemente, porque todo el mundo sabe que eran mejores astrónomos que los sacerdotes católicos de esa época. Y estaba pensando finalmente en esta ciudad de Madrid, donde también luna adquiere otro carácter. Por ejemplo, uno ve pasar, qué sé yo, a cualquiera de nuestros amigos, a Rodrigo Fernández Miranda, y dice, moreno de verde luna, anda despacio y garboso, los empavonados bucles le brillan entre los ojos. O bien, ese toro enamorado de la luna, ¿qué le pasa a los toros cuando se enamoran de la luna? Vaya uno a saber, porque no es época de andar a las cornadas. Y ustedes se ríen, pero a mí me costó caro. Digo que en Nueva Guinea decía usted esto de las canciones, y acabo de leer en un libro de Marvin Harris que cada hombre de una de las tribus de Nueva Guinea debe componer su canción al astro que esté rigiéndolo en ese momento. Y en ese sentido es que, lo mismo que con el amor y lo mismo que con la patria, no hay lunas centrales, hay una sola, de modo tal que nosotros, que venimos de un lugar que mucho tiempo pareció quedar allá en un costadito del mundo, ahora que sabemos que el mundo, según desde donde se vea, puede ser bastante parecido, y los destinos de los pueblos bastante parecidos, para que aprendamos cómo comportarnos dignamente, cada uno de nosotros puede componer su canción a la propia luna de Arrabal.
Y este es el valsecito que escucharemos, vals al que de un modo supersticioso pedimos al comienzo de cada temporada.
Sí, señor.
Un buen sonido. Y lo cantará alguien que para nosotros los artistas argentinos es también un ejemplo. Canta Hugo del Carril, Luna de Arrabal.
Muchachos, hoy que es noche clara y estival, invito a todos la barriada a recorrer. Hay mucha luz y es que la luna de Arrabal nos acompaña por las calles como ayer. En medianoche ella duerme en su balcón, el torrendero me espera que llegue. Junto al gemido y de paso yo quiero ser sentimental, la serenata de mi amigo el corazón. Y entonces al oír la introducción del valsecito querido y pasional, dormida su belleza angelical, nombrándome despertará, su pecho de emoción ha de latir, sus ojos de otro azul se vestirán, y se pondrá la noche sus caras embrujadas, y tu mi dulce amada temblará. Muchachos, vamos, que la luna quiere oír la serenata pintoresca de Arrabal. La noche es tibia, duerme el barrio y es así, el cielo lleno de estrellitas de cristal. Muchachos, pronto, que es tan bello saludar a la novia que duerme inocente. Los dedos en el diapasón con un alegro arrancarán, y entonces mi alma subirá a su balcón. Y entonces al oír la introducción del valsecito curioso y pasional, dormirá su belleza angelical, nombrándome despertará, su pecho de emoción ha de latir, sus ojos de otro azul se vestirá, y se pondrá la noche sus alas embrujadas, y tú mi dulce amada, temblará.
Era Hugo del Carril en La Venganza Será Terrible, Luna de Arrabal.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Sabías que Provincia Pagos te acerca sus locales a tu celular? ¿Cómo? Es muy fácil. Manda un SMS al 22776 con las iniciales DP, un espacio y el nombre de la localidad en la que te encontrás y automáticamente recibís un mensaje con el listado de las direcciones de los locales Provincia Pagos de la zona. Provincia Pagos hace más simple tus actividades cotidianas.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 15ª fecha. Hoy, desde las 19, Tigre Newell's. Mañana, desde las 16, comenzamos con All Boys San Martín de San Juan. Seguimos por el Nacional B con River, Almirante Brown y pegadito Unión San Lorenzo. Domingo desde las 14, Olimpo Independiente. Después, Vélez Belgrano. Y terminamos con Racing Boca. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
En
Temperatura en Buenos Aires 18 grados 4 décimas, humedad 80%. El jefe de gabinete de la Nación criticó la actitud de Macri por la situación en el subte. Juan Manuel Abal Medina dijo que el jefe de gobierno porteño tiene de rehenes a millones de pasajeros. Pidió que deje las excusas de lado, las chiquilinadas, y que se ponga a gobernar. El gobierno convocó a otra reunión para destrabar la negociación en los subtes. También hubo acuerdo en las paritarias bancarias. La negociación contempla un aumento del 19,5% para el primer trimestre del año, que llegará a un 24,5% en el segundo. No hay recolección de residuos en la ciudad. Se debe a una manifestación que corta el acceso del buen aire y los camiones no pueden descargar la basura en el predio del SEAMSE. Aumenta la crisis en España, las acciones de Bankia cayeron un 28% y hay pánico entre los ahorristas. El gobierno ordenó el salvataje, pero los clientes retiraron en los últimos días más de 1.000 millones de euros de sus cuentas. El cielo está algo nublado en Buenos Aires, temperatura 18 grados 4 décimas, humedad 80%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Para nosotros, cocinar es hacer arte, y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo,
Guaresney.
Restaurant con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood, Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4-772-8540.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Los viernes a las 21, Gastón Pauls está en Del Plata.
Sebastián Decar, ¿qué es Twitter hoy para vos?
Es un canal de comunicación esencialmente que te exige mucho, te enfrenta a situaciones medio bizarras, muy bizarras. Una situación bizarra es salir de tu casa, en el hall quedan cinco departamentos que conviven, viste, en el hall de los ascensores en común, escuchar risas detrás de una puerta y al rato ver en una mención de Twitter que alguien le dice: estoy en la casa de mi amiga tal, Seba de Caro salió de su casa y lo espiamos.
¿Tenés una teoría que una vez me dijiste?
Si uno tiene un promedio de 190.000 seguidores en Twitter, el 10% son mujeres lindas o simpáticas, son el 10%. El 10% querría tener conmigo una noche de sexo desenfrenado.
Sí.
Eso nos lleva a 190 mujeres.
Sí.
Ahora.
Mi otro yo.
Mi otro yo.
En Del Plata. Con Gastón Pauls.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde España. Estamos en la ciudad de Madrid, en la sala Galileo Galilei. Y creo que es momento de llamar a una persona. Usted va a hacer pasar.
Así es. También está esta noche con nosotros el extraordinario mago, escritor, humorista, guionista y parodista.
Sí.
Compañero. Luis Piedrahíta. Adelante. Hola, Luis.
Hola a todos. Muchas gracias.
Buenas noches. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿A dónde demonios puedo ir con mi señora esposa? Nuestra habitual sección destinada a sugerir a dónde demonios puede ir uno con su señora esposa.
O al revés.
Tenemos presente a Richard Burton, especialista en turismo de aventura.
¡Ay, qué lindo!
Turismo de fin de semana y turismo de toda clase.
Sí, señor.
Que nos dará algunos detalles, porque todos nosotros, quien no, estamos interesados en ir a alguna parte con nuestra señora esposa o con su señora esposa.
También. No, no, señor. Sí. A quien corresponda.
Lo interesante es que cuando uno quiere salir con su señora esposa, digo, con la suya.
Con mi señora esposa, sí.
Sí. Eso ya es turismo de aventura en sí.
¿Verdad? No hay nada menos aventurero que indagar en los distintos, las distintas regiones de mi señora esposa.
Sin embargo, siempre queda algo por descubrir.
Son lugares comunes, le aseguro.
Por explorar. Usted tiene que tener un espíritu aventurero.
Ah, sí.
Y entonces, los días que usted vaya por turismo aventura, 3 días, pongamos por caso, una escapada de aventura, ajá, por ejemplo, a las Cataratas del Iguazú, en la Argentina.
Ah, qué lugar maravilloso. ¿Cómo es?
¿Qué lugar?
Bueno, hay cataratas.
O sea que la gente ve mal.
El río cae.
A mí me
de
da
golpe.
Un poco de miedo.
¿Y qué altura tienen esas cataratas? Si se puede saber.
Sí, bueno, hay cataratas que tienen. Usted dice desde la punta hasta el agua.
No, no, desde el agua. Lo está ocultando.
Sí. No, no lo
oculto. La pregunta es muy pertinente, si se puede saber. Sí, porque claro, él, como todos nosotros, porque no somos imbéciles, nos dimos cuenta de que usted estaba ocultando,
no, señor,
algo.
¿Qué voy a ocultar?
Que entró a este local con los pantalones
subido,
por las axilas.
Sí. Decíselo, viejo. Usted lo está tomando para el churrete.
Mire, en los años que llevo vendiendo paquetes turísticos.
¿Viste? ¿Viste?
Nunca me habían preguntado.
Bueno, pero
alguna había de ser la primera vez. Y yo, que soy la señora esposa del señor.
Ah, mucho gusto, señora.
Señor esposo.
Qué guapa.
No es la primera vez que vamos a unas cataratas donde nos dicen que la distancia está medida de la punta hasta abajo y en realidad la han medido desde abajo hasta la punta.
Ajá. Bueno, pero señora, es lo mismo. Es lo mismo.
Sí, pero no.
Pero lávate la boca, señor.
Lávate la boca, viste.
Yo le quiero decir, yo estoy hablando con usted o con su señor. Usted habla por
está usted. Hablando con los dos, señor.
Con mi señora.
Y después conmigo, que soy el traductor de los
hemos
dos acá.
Hemos ido a señoras cataratas.
Sí, señora.
Con mi esposa. La más tonta de las cuales fue una que no medía nada desde la, por eso lo estamos preguntando.
Pero eso es un río.
No medía nada, no medía desde la punta hasta la base, no veía, y uno ni cuenta se daba, ¿recuerdas?
¿Cómo olvidarlo?
De que había allí una catarata.
Bueno, es que
yo trataba de entusiasmarla, les tomaba del culo y decía, mira, una catarata, le decía yo.
Yo creía que nada. Estaba mirando hacia donde no era. ¿Qué, creía que era un fallo mío.
¡Qué cascada! Decía.
Bueno, pero habrá ido al lugar equivocado. Habrá ido al lugar equivocado, señor. Las cataratas de Iguazú tiene, pongamos por caso, depende del nivel del río. Hay días que el río está más alto, entonces la catarata está más baja.
No.
No. No.
Sí, señora.
El río más alto arriba, el río más alto abajo, está igual de alto.
No solo vende turismo, sino que es ignorante, vamos.
Si a usted le cae un chorrito de agua.
Un momento. ¿Qué otra cosa hay? Porque a nosotros nos gusta.
Sí, la catarata está bien para lo que es llegar y verla. Pero,
sí.
¿Qué se hace allí o qué otras actividades usted puede...?
¿Pero qué hace usted en su vida? Discúlpeme.
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se nos diga mirando las cataratas?
Usted, primero que hasta llegar a la catarata,
atada.
Tiene...
Sí,
un recorrido.
Entran por la Pampa ahora, me han dicho.
No, sí.
Te reciben en la Pampa, cosa que tarde mucho en llegar.
Tiene un recorrido, va comenzando por los altos menos atractivos.
Yo en la catarata no comenzaría por los altos nunca.
No, más bien por los bajos.
Es para... No, no, por los altos.
Ah, perdón, tía. Usted es tu hermano, ahora. Ahora soy tu cuñado.
No hay espontáneos que se arrojan ahí desde la catarata, se meten en un barril y allá voy. Todo para
suicidarse.
Para hacerse los tales.
En el Niágara, como en el Niágara, que una vez fuimos antes de que te casaras con ese degenerado. ¿Me acuerdo?
No, bueno, pero las del Niágara son...
¿Quién es el señor?
Yo soy el hermano putativo de él.
Es mi agente de la condicional.
Usted, para llegar a la catarata, tiene que ir por las pasarelas.
Es todo un sendero que está trazado por el guardabosque.
El hermano de ella.
No, no, señor. La autoridad en lo que es el Parque Nacional.
Me está gustando.
De las cataratas.
Ah, porque en un momento termina el Parque Nacional y ya uno puede
hacer
incendiar todo.
No, no, señor.
La triple frontera, vamos.
Y digo yo, no, porque... No, porque este es tu presente.
Me está mirando, con ojitos.
No, pero la miro, sí. Señor.
¿Hay fieras?
Por supuesto, sí. Hay animales.
Mejores que ella.
Bueno, no sé si fieras. La fiera es el jaguarete, por ejemplo.
¿El qué?
El jaguarete, que es el felino del
no
lugar.
No parece una fiera de temer con ese nombre.
Parece un pretérito indefinido de una fiera.
Yo es jaguarete. Es como un leopardo.
Pero completamente distinto.
No, está en vías de extinción, señor. Es una especie protegida.
Sí, se le nota. Que entonces es como una ballena.
Y bien le como una ballena, muy bien, señor.
Qué grande.
Este animal está en vías de extinción. Y un tipo sale a decir, como que le acabo de pegar un tiro.
No digamos nada de casa mayor aquí, pero. Así que el jaguarete es tan grande como la ballena.
No, no es grande como la ballena.
Dijo mi hermana recién eso, señor.
No, le digo, la señora me dijo como una ballena en el sentido de especie protegida, no por el tamaño, ¿verdad, señora?
Eso quería decir exactamente.
Bueno, está entendiendo
con creo que la señora me sigue. Yo le voy a mostrar esto.
Yo le seguiría a donde usted me pidiera.
Ay, bueno, no me lo diga así.
Siempre fuiste la misma.
Y así moriré.
Mire, le voy a mostrar este tríptico.
¡Epa!
¿Este qué?
Este tríptico, este folleto.
Ah, ¿te acuerdas que fuimos al Paraguay? Aquella que se desnudaba, ¿cómo era?
¿Cómo olvidar?
La burrerita.
Que este es un folleto en tres partes,
¿un
señor?
¿Qué?
Sí, así se desnudaba.
¿Folleto? Un folleto doblado en tres.
Sí, lo recuerdo como si fuera ayer.
Y mire, se va desplegando.
Ajá.
Mire lo que es esto.
Ajá.
Esto usted lo puede ver en carne propia.
Ah, no.
Con sus propios ojos. Y sentir a la catarata rugir. No, verdad, así no.
Es verdad, señor, que se oye a 25 kilómetros de distancia.
Bueno, depende del viento. 25 kilómetros quizás es mucho.
El ruido de la catarata.
Si es de buen oído.
Yo quiero dormir, mujer.
Sí.
Pero igual duerme.
Vendedor, la podemos ver con nuestros propios ojos, que ya le digo que son los de usted. Y me gustaría ayudarle a vender la catarata a mi marido.
Bueno,
le han vendido cada cosa este.
La quiero decir que ahora mismo yo voy a estar de su bando.
Bueno, señora, venga de este lado.
Yo conozco a mi marido.
¿Y por dónde le entramos a su marido?
Vámonos.
Normalmente es al revés.
Gracias, mujer.
Se va a dar cuenta que te estás pasando de vuelta, como el anterior.
Digo, habrá algunos piolines que debemos ofrecer a su marido para que él tire de ellos.
Ay, Dios.
Y sienta que es él mismo el que nos está convenciendo a nosotros cuando es al revés.
Sí, sí, así es.
Pero vamos, señor, usted no. Tire de este piolín.
No.
Y verá, por ejemplo, que allí en las cataratas tiene un tren.
¿Un tren?
Un tren.
Va a descarrilar, seguro.
Eso es algo.
Un tren es maravilloso.
Si hay un mal lugar para circular un tren. Son unas cataratas.
Es un tren turístico sin ventanillas.
Sí.
Me imagino. ¿No?
Sin rieles.
Sin puertas. Que lo lleva hasta la garganta del diablo.
Oh, nada menos. Que no voy, mujer.
Que sí. Si es garganta no puede ser mala y si es del diablo menos.
Y si mira lo profunda que es como aquella vez.
Iré. Y entonces usted se va aproximando en este tren. Y ella, usted, ¿cuál es su gracia?
Raúl.
Su esposa.
Raúl María.
Ajá. Su esposa Raúl María. Le va diciendo...
Mi querido Raúl.
Mirá que el mono...
Ah.
Porque hay macacos.
Sí.
Hay monos.
Sí, hay monos que se cuelgan.
Me gustan mucho los animales. Pues sí, está bien.
Y que lo diga ella.
¿En el agua?
Puede ver también
coatíes.
Ah, ¿qué son?
Que son...
como monos.
No, no son como monos, señor.
Son como hombres, son de...
Son unos animalitos muy simpáticos, mezcla de ardilla y rata.
Los conozco.
Que son plaga en el parque, se acercan mucho a los seres humanos.
Vamos, vamos, vamos.
Se no, no es que ya quiere ir.
Se come el coatí, señor.
¿Qué más plaga? Son las comodidades. Por nosotros nos gustan los hoteles elegantes.
Ah, bueno, elegante es...
Cuando digo elegante, digo... Cama de tres plazas.
¿Tres plazas? Sí, va sí. Con el...
Baño, por favor, un servidor.
Baño, porque con el cuento de que están ahí nomás las...
cataratas.
Las cataratas ya te empiezan a mezclar con el baño.
Venga usted.
Bueno, qué baño. ¿A qué un baño habiendo las cataratas más altas del mundo?
Una ducha.
Ya vienen ustedes los citadinos y cosas por el estilo.
Bueno, usted tiene hoteles de lujo, pero construidos, por ejemplo, con cañas de bambú y paja.
Ajá. Eso es un oxímoron. ¿Hotel de lujo construido con bambú y paja?
Sí.
Sí.
Salvo en Vietnam.
¿Sabe lo que cuesta mantener...
Sí,
las cañas de bambú. Hay que hacer grandes esfuerzos.
Sí.
Porque se puede,
si al final uno desiste y no hace nada.
¿Hay osos panda en el Iguazú? Porque si hay osos panda se comen los hoteles.
No, no hay osos panda, señor. El oso panda...
Sí, al menos en la China ya casi están en extinción.
Los hoteles.
Los hoteles.
Son especies protegidas como las ballenas.
Sí. Claro, los coatíes.
¿Las bacterias?
Las ballenas,
ah,
señor.
Entendí mal.
Como dijo su señora Raúl María.
Las bacterias sí parecen protegidas.
No, y usted en ese hotel igual tiene todas las comodidades.
Ah, ¿cómo cuáles?
El ventilador son...
¿Ventilador?
Unas hojas de palmera que dan vueltas en un sistema mecánico.
Bien.
Tiene hamacas paraguayas. Duermen hamacas paraguayas.
Ah.
Y siente la selva en la noche. Que la invade. Que la rocía. Que la invita... a soñar. Así. Así.
Qué asco, ¿no?
Vámonos, Raúl.
Vámonos.
¿Qué otro lugar hay? ¿Hay algún otro empleado que quiera atenderme?
Sí, yo le atiendo.
Sí, bueno, yo le vi la cara enseguida.
Yo quiero decir él.
Sí, yo le vi la cara enseguida, Raúl. Dígame, queremos en realidad nosotros turismo de aventura en serio. O sea, vivir un momento difícil.
¿Correr delante de animales con cuernos?
¡Ah! Jamás se me hubiera ocurrido.
¿Es una aventura? ¿Es divertido?
¿Ahora en julio?
Sí, en julio. Les podría apetecer, tenemos un programa.
¿Cómo es?
Yo le explico. Consiste en llenar una ciudad histórica más bien pequeña con aproximadamente el 600% de la población que cabría ya incómoda allí. Para lubricar las relaciones, inyectamos hectolitros de alcohol. Cuando ya está eso fermentado, cuando eso ya está empezando a dar hablar,
mozo,
soltamos toros.
No harán falta cataratas.
Toros cuesta abajo, jamás se me hubiera ocurrido.
¿Cuánto mide el trayecto?
De arriba abajo.
Lo justo y no más. Y es un echar a correr, un disfrutar de la naturaleza, uno la siente. Usted escuche rugir al toro.
A 25 kilómetros.
A 25 centímetros. Y allí lo tiene usted. Es un plan que yo les puedo proponer. ¿Qué edad tienen ustedes?
Ay, bueno.
Somos un grupo de
36.
Perfecto.
Somos egresados. Estamos de viaje de egresados.
No lo crea.
No, no, lo creo perfectamente. Me parece que es un plan. O a lo mejor buscan quizá algo más histórico. Pueden visitar a lo mejor una ciudad italiana.
Ah, oh, hay ciudades en Italia.
Sí,
sí.
Dos.
Usted habla de una Venecia,
por
de
ejemplo,
una Florencia.
Por ejemplo.
Conozco.
¿Le gusta?
No.
Sí, ¿preferían lo de los animales?
Es con guía turístico. Hay un guía que va explicando esto desde el Imperio Romano.
Si usted lo desea, no tenemos ningún problema en añadirle un guía que...
Me interesa, perdóneme, señor, me interesa mucho Venecia.
Ajá. Ay, sí, Venecia, ella es así.
¿No es cierto?
Sos
así. Ay, porque yo
soy romántica.
Por aquello del agua, ¿no? Sin el agua no valdría gran cosa.
No.
Pero no. Con el agua sí. Si fuera una ciudad de Argentina, ya lo hubieran entubado.
Sí.
No. Los canales presentan multitud de virtudes y además es no solo el placer del exotismo de estar bogando por un...
¿De
por
estar?
Un, bogando.
Sí.
Va navegando.
Well, claro.
Sentando jurisprudencia.
Sí, es coger un día.
Por una calle que no es una calle, sino un canal.
Ah, como en la Argentina, claro.
Rodeado de monumentos históricos.
¿Eso para qué? Me han dicho que allí los chicos... tocan los timbres de las casas
y salen
nadando.
Díganme, ¿es cierto que en los supermercados hay botes en lugar de góndolas? No, bueno.
Sí, botes de melocotón, botes de...
¿Y hay coatíes?
Lo que es en español. Sí. Y en los chistes que uno se pierde.
¿Qué animales hay en Venecia?
Animales italianos, básicamente, y turistas.
Eso tenemos a pasto en la Argentina.
¿Pescan?
Los turistas, todos los días. Y bueno, es nuestro trabajo. Nosotros ofrecemos a turistas que quieran visitar Venecia y disfrutar de ella. Es un turismo más histórico, aunque si ustedes quisieran, podríamos ofrecerle una aventura similar. Vamos a hacerlo otra vez. Aunque si ustedes quisieran, podríamos ofrecerles una aventura similar a la de la ciudad de los toros.
Dijo toro, ¿no? Escuché
sí,
bien.
Sí, sí, sí.
Si ustedes gustan de correr escapando de animales por un casco histórico, ¿no sería un problema si ustedes tienen bañador?
¿Perdón?
Maya.
Maya.
Todo esto en Venecia.
Sí, todo esto en Venecia. Bañador y buenos brazos sería... llenar los canales de tiburones y correr por la ciudad.
Los toros
y los cuernos.
No, ellos ya de por sí van dando mordidas. Sería cuestión de nadar delante de ellos
con un pañuelito rojo.
Hay que arrimarse al borde. Esa es la estrategia. Te arrimas al borde, te haces pequeño.
Claro.
Y el tiburón pasa como una exhalación.
Y cuando llegan a la Plaza San Marcos están todos borrachos.
Ahora, entonces, ya, claro. ¿Qué fue de aquellos pantalones blancos, camisa blanca y faja roja?
No son recomendables.
Te tiran para abajo.
No, y que luego quitar las manchas de sangre cuesta bastante.
Es verdad que el tiburón
sí
va tras la sangre. Donde hay sangre, si usted tiene una mínima gota de sangre... Pongamos por caso alguna salpicadura de,
sí,
de la corrida de toros.
O una herida hecha por un tiburón anterior.
Sí. O le sacaron sangre para un análisis.
El tiburón se ceba.
¿Se ceba con la sangre? ¡Qué asco!
Y se hace más tiburón.
Sí. Es más, si no existiera la sangre, el tiburón no sería un gran peligro.
Sería una anchoa.
Dígame... Hay una variante que tenemos acá con los amigos. Nosotros acabamos de recibirnos de bachilleres, se da cuenta por nuestra
sí,
edad.
Sí.
En el Colegio Mayor Argentino de aquí.
Sí,
de
acá en el colegio.
Sí.
Y querríamos...
Me han ensayado a una parada del colectivo con la mano así.
Sí.
La cantidad de ómnibus.
Y también los problemas en las elecciones, pero no importa. Mire, lo que queremos es algo, imagínense, somos jóvenes, sanos, atléticos, fogosos.
Ámsterdam.
¿Perdón?
Ámsterdam.
¿Así se llama?
Sí. Es una ciudad donde ustedes pueden visitar,
castigar.
Vigilar. Ay, nos gustaría tanto vigilarla.
pueden ustedes vigilarse
así lo llaman.
Y disfrutar de su juventud en Ámsterdam.
O sea, yo no quiero disfrutar de la juventud del ojo.
Yo sí. Ámsterdam es una bonita ciudad o, no sé, cuénteme mejor qué es lo que...
Hombre, ¿cómo conseguir chicas?
Él es el jefe, yo soy realmente...
Me han hablado muy bien de sus bicicletas.
Las de Ámsterdam.
Las bicicletas de Ámsterdam.
Son...
Qué hermoso tango.
Se sentó una vez sobre ellas, ya lo hizo todo.
Realmente la que hace turismo en Ámsterdam es la bicicleta, que va de mano en mano... De posadera en posadera.
Conozco, sí.
Y ninguno se laquea.
No, pero creo que tenemos que buscar un destino
mejor.
Que nos ponga en riesgo.
No se baje todavía de la bicicleta.
Un poco más.
Estamos llevando bombas
a que... ¿A usted le parece poco riesgo?
A bajarse, cuando todavía ni una palabra se había dicho sobre los asientos.
Y las bicisendas.
¿Le claro. parece poco riesgo la bicicleta?
El señor fabrica los mejores asientos de Ámsterdam.
Sí. ¿Qué? ¿El señor tiene fábrica de bicicletas?
Sí, sí, sí. De asientos de bicicleta.
Sí. Ah, pero es como, ¿y el resto de la bicicleta?
No, eso yo ya se encargan otros.
Es un especialista.
Ah, nosotros diseñamos el...
Hace unos asientos artesanales que están... hechos a medida de cada quien.
Claro. Ah, uno se puede...
Uno lo pide por el talle.
Ah, eso, qué interesante.
Sí.
Uno puede hacerse...
Algunos los prefieren grandes, pequeños. Hay quien va sin asiento, he visto.
Sí, sí.
Como suspendido en el aire.
El changuito cañero, le dicen, pero bueno.
¿Y usted qué me recomienda como para mí, no? Para...
No sé, no hable conmigo, hable conmigo.
¿Es para usted?
Sí.
Yo le recomiendo un... Yo recomiendo un sillón Luis XV.
¿Luis XV?
Sí, 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 que se ajuste a su entallada figura.
Ah, ya,
gracias. Además usted la puede lucir, porque no desperdiciar ese don que le ha dado Dios.
¿Cuál?
El otro. Desde aquí no se ve.
Te va a salir carísimo el asiento.
Esa figura entallada que usted puede lucir subido en una bicicleta, ser la envidia y a la vez el hazme reír.
Pero ¿cómo es envidia y hazme reír? No es...
Igual que Buenos Aires.
No son parientes.
Suba usted a la bicicleta que yo le voy a diseñar y lo sabrá en un momento.
Claro. Ahora, un
al segundo empedrado.
Un asiento Luis XV, un sillón Luis XV, no cumple con las reglas básicas de la aerodinámica que requiere bicicleta.
En Ámsterdam ya se sabe cómo somos de liberales.
Los sillones flotan si es necesario.
No, y que la... La ley de la aerodinámica aún no ha sido aprobada.
No.
Pero está, señor, es como la ley de gravedad.
Ah, sí. No me hable.
¿Pero es que no me hable de qué?
La ley de gravedad.
No, esa es la máxima, mire, escúcheme. ¿Es cierto que tienen luces rojas las bicicletas todas
no,
allá?
No, es un mito.
Ah, es un mito urbano.
Un mito urbano. Sí, hay una luz roja, hay una luz roja detrás que indica el freno y una intermitente delante.
Esa.
Esa que anuncia la llegada.
O sea, y la calle de las luces rojas es de bicicletas estacionadas.
Podría ser.
No quiere revelar todo.
No quiero desvelarles la sorpresa.
Último lugar. Tiene una sola chance para convencerme. Si no, me quedaré aquí.
Sí, totalmente.
¿Haciendo qué? ¿En Madrid?
Lo que hasta ahora.
En Madrid.
Yo creo que tenemos que ir al desierto.
¿A dónde?
Al desierto. Otra a un vez. Desierto.
Sí. Oh, cómo me gusta el desierto.
Sí. Es una maravilla.
Pero con todo, queremos con los turbantes.
Sí, que esté todo el mundo.
No, señor.
Eso es. No es el desierto, es el cabaret.
Tenemos varios desiertos en nuestro planeta.
¿Desierto?
Sí, 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 sí. Podemos visitar el Sahara.
Ah.
Podemos visitar Atacama. Ah. Un desierto bastante distinto al del Sahara.
La puna de Atacama.
Sí. Hasta hace poco no iba nadie.
No.
Pero, ¿qué hay de los oasis?
Ahí está.
No
porque
mí...
es como ir a Venecia y encontrar un lugar donde no
lleno
haya
de arena,
agua.
Claro.
Y vos vas al desierto, te acostumbras al desierto y vergeles, agua, palmeras.
Son las cataratas del Iguazú.
Agua por todas partes. Y yo le digo entonces a mi señora,
sí.
Raúl.
¿Cómo le va?
Este no es el desierto, le digo, porque eso le dije.
Los oasis, realmente yo no he estado nunca en ellos, pero los podríamos incluir en el paquete si ustedes quisieran.
Pero claro, señor, que vamos al desierto.
¿Existe claro. el oasis o
no,
es una intención?
No, justamente a no encontrar oasis, vamos.
No,
a
pero
mí lo que me gustaría encontrar
el oasis
es ¿Cómo se llama? Espejísimos.
Espejísimos. Pero el espejismo lo pones vos, Roberto.
¿Cómo lo pongo?
No, no se lo pidas al
Cada
señor.
Cada vez que hay algo bueno en el mundo, resulta que lo pongo.
Mirá lo de las cataratas que le pasó la semana pasada.
Explíquele.
Le voy a pasar ahora mismo... a ver, los espejismos los genera usted a través de sus ansiedades, necesidades y carencias. Al andar paseando por el desierto bajo ese sol abrasador.
Gracias.
Esa falta de agua, ese agotamiento, esa deshidratación, su cuerpo dice...
¿Qué? ¿Qué dice?
Un espejismo. Lo que necesito ahora es un espejismo.
O unas castañuelas, porque es...
Oiga, igual. Volvió Rolón.
Descríbalo lo que ve. El
lo que usted desea.
Yo veo...
No, por favor.
No, lo que usted desea. Es posible que cada uno tenga su propio espejismo. Yo deseo un laguito fresquito de agua cristalina con unas palmeras que regalen una sombra fresquita.
Para eso me voy a Cataratas.
Es lo que uno necesita en ese momento. Y eso es lo que genera el espejismo. Si es una...
Yo tengo... No, bueno, no.
¿Y vos qué ves, Roberto? Tu espejismo, contame tu espejismo.
¿Para qué voy a ver si total los pongo yo?
Claro.
Bueno, ustedes lo pondrían, nosotros les haríamos luego una tarifa desglosada de a cuánto claro, sale el espejismo.
Conforme lo que viera.
Claro, luego ustedes.
Yo por eso soy de poco ver. Siempre termino pagando.
Ahora, discúlpeme, si el espejismo lo pone uno, me parece que nos está metiendo la mano en el bolsillo.
No, pero en este caso su trabajo es poner el espejismo y el mío cobrárselo.
La historia de mi vida, señor.
Aquí
claro.
Funcionan las cosas igual que allá, finalmente. Sí.
Ahora,
no quieran que lo haga yo todo, que no puedo.
Ahora, si el espejismo lo pone uno, ¿por qué no puedo poner mi propio espejismo en Ámsterdam, por ejemplo?
Porque ella está puesto en la calle, hombre. Espejismos de colores.
Porque es involuntario, surge de la necesidad.
Le viene.
Claro, la situación, el ambiente, el clima... En Ámsterdam no es propicio para el espejismo, no se da.
Cuando no se da, no se da, señor.
No fluye.
Sí.
Bueno, entonces le voy a ofrecer a usted, ya que tarda en decidirse.
Me he perdido, ahora mismo yo que soy...
Un turista. El turista ocasional.
Señor. Raúl María sos.
¿El señor era el que nos vendía? ¿O tú ni siquiera eras mi esposa?
No.
El señor es Ámsterdam.
Yo soy el señor que se enamoró de... la señora Raúl María y nos iremos de vacaciones.
Me parece que acá mejor el espejismo lo pongo yo, ¿eh?
Estamos ante un problema. Sabía que iba a suceder aquí en España, donde a todo insisten en ponerle su nombre. Bueno, me ofreceré yo para vendérselo. La Rusia soviética.
Uy, ya.
Sí.
No me diga que ya ha renunciado Stalin.
No, todavía.
Cada vez que quiero ir a un país, ya ha desaparecido todo. Los pandas de China.
Los resistentes guerreros japoneses que esperan que la Segunda Guerra Mundial termine,
sí,
como
ya
yo.
Ya casi todos los japoneses ya saben que la guerra terminó. La primera vez que fuimos a Japón... era una maravilla.
Sí.
Todos, ¿cómo va la guerra? ¿Cómo va la guerra? Preguntaba.
Seguimos ganando, decíamos nosotros, sí. ¿No?
Y bueno, pero
y después, ¿yo cómo es esto?
Y...
los medios de comunicación que empezaron a informar.
Y bueno, pero señores...
Terminó la guerra. Tanto se lo dijeron, se lo creyeron.
El New York Times miente.
Y ahora sí, lo primero que sale en primera plana todos los días en el Japón es...
Sí.
Terminó la guerra.
Sí. Y lo que es peor, dice la segunda.
La segunda página.
Perdimos.
La gente no es tan alegre como antes.
No vas a comparar. Pero mira, ¿sabes lo que te vamos a ofrecer en esta agencia argentina de viajes para europeos?
Dígame.
Un viaje extraplanetario, allí donde no llegó ninguna máquina europea, pero sí una construcción argentina. Es un viaje en cohete.
Ajá. ¿A qué astro?
Astroboy. Por 200.000 euros te ofrecemos acá un viaje con todo el paquete. Tenés la mejor mina de Marte.
¿Pero es un viaje con un destino concreto o es un paseo?
Ya lo verá.
Ya lo verás, ya lo verás. No preguntes, porque así de este modo no te vas a enterar nunca de lo que es la aventura. Vos estás muy acostumbrado a tener todo preparado, hombre.
Sí, los espejismos, me sí, los llevo yo
hasta,
hechos.
Hasta vos mismo lo ponés. Vos subite a la nave, mira, aquella puerta oscura que ves allá, allá. Es la puerta de la
nave. ¿Es el homúnculo?
Sí.
¿Es el homúnculo a la primera puerta?
Dejanos el cheque, querido, y anda yendo, por favor, ¿eh?
¿Y a cuánto sale? ¿Cuánto cuesta?
200.000 euros.
Ajá. ¿Y la Rusia? Me hablaba usted de la Rusia de Stalin, ¿no?
Ya pasó, ya pasó. Vos anda yendo.
Ya, ya sabes estamos... lo que le pasó a por mí.
Está por salir el cohete, vamos.
¿Aceptamos?
Vámonos.
¿Aceptamos?
Pongámonos el casco.
Sí.
Raúl María.
En Marte.
Y vamos a ver las estrellas.
Contando los 200.000.
Sí.
Uno, aquí dos. Están. 2.10. 2.11. Tiene más grande.
Sí, tengo monedas. Lo que pasa es que están oxidadas.
Vamos, amor, vamos hacia allí.
Bien. Buen viaje, amigos.
Sí, gracias.
Hasta pronto, ¿eh?
Hasta pronto.
Que la pasen bien.
La inocencia del primer mundo.
Qué lindo.
Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. En 2 años, en Aerolíneas Argentinas incorporamos 20 nuevos aviones Embraer, 26 Boeing de última generación, 5 Airbus 340. Tenemos un nuevo centro de instrucción de pilotos, con nuevos simuladores de vuelo, nuevos equipamientos para rampas, nuevos hangares, nuevos destinos, nuevo sistema de venta online, nuevos puntos de venta. Y sumamos más de 1 millón de nuevos pasajeros cada año. En 2 años, construimos una nueva aerolínea. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo.
En Paparazzi, deudas de amor. Cabré, antes de vacacionar con la China en el Caribe, acordó legalmente con su ex. Él le pagó 200.000 dólares, una 4x4 y un departamento en Palermo. El mal momento de Juanita. Internaron a su hijo Ali por un cuadro de bronquitis aguda. Time break, Salia se peleó fuerte con Pico Mónaco. Además, Nancy Duplá y su dieta. Mirta y el robo de su casa. Real y las fotos con Loli y sus hijas. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cuando el país arranca la jornada nueva, cuando muchos argentinos preparan su actividad, madrugan, trabajan y van armando sus historias cotidianas, venimos a contarte cómo llega el día. La agenda periodística más completa, la información imprescindible en las primeras horas, las historias de nuestra gente y todo lo que tenés que saber bien temprano.
Mario Giorgi está en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 18 grados 4 décimas, humedad 80%. A las 5 de la mañana se normalizará el servicio en los subtes, sin embargo aún no hubo acuerdo para solucionar el conflicto, por lo que el Ministerio de Trabajo convocó una nueva reunión para hoy, tras el paro de 36 horas. Si los trabajadores de la UTA y los metros delegados no logran un aumento salarial, la semana que viene repetirán la huelga martes, miércoles y jueves. Pablo Schocklender dijo que las decisiones de la Fundación Madres de Plaza de Mayo las tomaba Eve de Bonafini. Lo hizo ante el juez Servide al declarar en la causa que investiga el desvío de fondos públicos destinados a la construcción de casas en el programa Sueños Compartidos. Se levantó la sesión en la legislatura bonaerense y no se trató la reforma impositiva. El Frente Amplio Progresista negoció con el kirchnerismo bajar al recinto para tratar el proyecto si se aceptaban modificaciones, pero el oficialismo no accedió a los cambios solicitados. Alertan sobre un posible atentado de Hezbollah en América Latina. La preocupación surgió tras detectarse la presencia de células operativas de esa organización terrorista en el continente. El cielo está algo nublado en Buenos Aires, 18 grados 4 décimas la temperatura, humedad 80%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ya salió para ti 90 aniversario. Una edición extraordinaria con 5 tapas diferentes para que elijas la que más te gusta. Un número de colección con 436 páginas que celebran el éxito de la revista femenina número 1 de Argentina. Para ti, todo lo que pasa por la cabeza de la mujer desde hace 90 años. Conseguila en todos los kioscos del país.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
A las 2 de la tarde, Cristina Pérez está en Del Plata.
Estoy en contacto con Lilian Clark, con la mamá de Gustavo Cerati. ¿Cómo está todo, Lilian?
Gustavito está fuerte, se lo ve muy entero y eso nos da mucha esperanza. Todavía no abre los ojos, es verdad, pero hay posibilidades, hay esperanzas de que esto se vaya a revertir. No te digo que sea la palabra de los médicos, porque los médicos son absolutamente cautos y me parece muy lógico que así lo sean. Vos sabés el misterio que significa el cerebro, ¿no? Así que solamente, como yo digo siempre, los pies en la tierra con la ciencia. Está muy bien atendido Gustavo, pero la mirada en el cielo, siempre.
Aires de tarde. En Del Plata.
Publique su libro en Editorial de los Cuatro Vientos. Conozca la seriedad de nuestro trabajo. Este es nuestro compromiso con los nuevos autores y la literatura de hoy. www.delosCuatroVientos.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en España, en Madrid, en la sala Galileo Galilei, en la que despedimos ahora con un aplauso a Luis
Piedraíta. Vamos a despedir a Luis Piedraíta con un aplauso.
Gracias, Luis. Luis.
Oiga, Luis,
espera.
Antes ¿cuándo volverá? Anuncie cuándo volverá.
Volveré.
Lo esperamos no. Mañana.
Ahí está. Gracias. Muy bien, para la gente que está aquí en Madrid, mañana Piedraíta se presenta a la 1:30 de la madrugada, aquí mismo, en la sala Galileo Galilei.
Después del programa viene Luis Piedraíta. Todos nos quedaremos aquí,
a ver. E
incluso le impediremos actuar.
Sí.
Muy bien, tenemos mensajes de la gente presente, ¿no?
Sí, hay mensajes.
Las siembrerías aquí se llaman... Ya están presentes también aquí.
Vamos a aplaudir al trío sin nombre.
Pero después los aplaudimos.
Después sí, los aplaudimos.
Después nos aplaudimos.
No es un parte.
Vinieron aplaudidos desde casa, muy bien. Las fiambrerías aquí se llaman charcuterías, dice Fede. O Feli, o quien sea. Hola Alejandro, somos Claudia y Lorena. Una de Recoleta y la otra de Comodoro Rivadavia. Al
a ver dónde están.
Gracias y de estar lejos, ¿no?
Se han ido ambas.
A ver, gracias por traernos un pedacito de Buenos Aires, San Martín. ¿Dónde están Claudia y Lorena, caramba?
Todas se han ido.
Allá está.
Estamos solos.
Tiran la mano y esconden la piedra.
Sí. Aquí Don Vitone dice: señor Piedraíta, mis alumnas no estudian, pues arden de amor por usted.
Se ha ido.
Sí. Bien. Estamos solos.
Porque usted se quedó como esperando una respuesta de Piedraíta.
Hola a todos. Aquí estamos por segundo día consecutivo los guardianes de la caja de mensajes. Hoy Javier escapó, pero conseguimos secuestrar a Marta. ¿Dónde están los guardianes? Ya me parecía, mi amigo el japonés. Les ofrecemos un alfajor de producción española con todo el dolor de nuestro corazón, dicen Carlos, Milian, Darío y Marcia, que no están mentirosos. Dolina, te acompañamos de Uruguay, Brasil, Argentina, Ecuador, México, El Salvador y te pedimos una canción cualquiera sea, dicen.
Aquí alguien nos invita a comer el sábado a su casa, menú. Bombas de papa y tortilla española.
Sí.
Son...
De primero, de segundo.
Alejandro, Javier, Julián y Carolina, la señorita del bondi. ¿Dónde está?
Señorita del bondi. Yo me encontré una señorita hoy en el bondi que me miraba y se reía y yo dije, otra vez se me cayó la
hay que tomar bueno. El 46 en dirección Sevilla.
Sí.
Próxima parada, Avenida Valladolid, Brigada de Tráfico.
Ya entendí, Carolina. Bueno. Vamos donde salimos.
Hay que dejar la vieja en el hospital.
Vamos. Muchas gracias. Son estudiantes argentinos que están estudiando un posgrado en informática o algo por el estilo. Me dijo mientras yo trataba de sacarle cosas de la cartera. Gracias, en serio.
Mariela dice que está con los más argentinos de España que quieren escuchar la zambita ribeña o la uncena. No conozco ninguna de las...
¿De ellas? Muy bien. Hay más pedidos para el sor. ¿Tiene mensajes? Marco nos lo está leyendo para usted.
Sí, es un mensaje... muy extenso, de David de Montevideo, dice, hoy en es el segundo día que vengo,
ajá,
ya que ayer vine solo a preparar el terreno, dice, porque hoy traje a mi novia española,
¿y?
Que no paraba de preguntarle con quién pasaba las noches cuando no estaba con ella, creo que me lo ha perdonado, pero al abrir mi empanada, me encontré con el siguiente mensaje.
A ver.
¿Con Dorio también?
Siempre que alguien comete un pecado, voy al frente yo, pero en fin.
Sí.
Léame más o déme alguno para seguir adelante.
Tome, acá hay
un montón de mensajes.
Sí.
Ale, mis viejos te oyen desde hace 30 años en Santa Fe, gracias a ellos te conocí yo, no habiendo terminado la primaria aún. Hoy soy un viejo de 26, mandale saludos a Fede y Marta Bertuzzi.
Bien, aquí un panameño, un español y un argentino, no es un chiste. Sí. Se han unido para hacer un sitio que se llama Sección, con S primero, Z después, www.sección.com, en donde se cruzan músicos. Por ejemplo, usted toca el piano en Madrid y otro toca la guitarra en Buenos Aires y otro toca la pandereta.
Sí, no, toque mal.
En
Peguajó.
Y juntos suenan así. Sección.com para los músicos del mundo.
Un éxito.
Músicos del mundo unidos.
Unidos. Es un trabajo que hacen, esto es en serio. Esto es gente que junta música de todo el mundo. ¿Cómo hacer de muchas cosas buenas una mala? ¿Cómo se llama? Negro, ¿por qué el sordo no usa pedal de sustain para el piano? Dice, te mandan uno.
Ah, mira, ahí el pedal.
Así me gusta, que cuando algo falta, lo pongáis.
Preguntan, ¿por qué el sordo no usa pedal ni sustain para el piano?
A duras
no
penas.
Podemos caminar, que